Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con la ingeniera Pilar Zubizarreta, directora de Polpan S.A. Muy buen día.
Buen día, Gloria, y a toda tu audiencia también. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Bueno, la promesa es deuda. Habíamos prometido volver a hablar con usted y, bueno, llamarla para saber nuevos mercados, el tema Dubai. ¿Qué novedades tenemos, ingeniera?
Sí. Bueno, todo está bien encaminado ahora. Para el pollo es un poquito más complejo que el arroz, porque el pollo pasa por toda una documentación sanitaria que se tiene que hacer de país a país. Pero está bien encaminado. Creo que el haber acompañado al sector oficial, digamos, de alguna manera nos ayudó a que todas las documentaciones corran más ágilmente, y se está en ese proceso. Supongo que va a ser un poquito más largo que productos como arroz o agua, pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto, y sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo árabe es un mundo enorme, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando usted habla, por ejemplo, que están en buen puerto, ¿eso significa de que los procesos, porque aquí hay muchos controles de calidad, no es que uno puede entrar simplemente, significa que están cumpliendo con los requisitos que solicitan para la apertura de este mercado, ingeniera?
Sí, de hecho sí se cumple, pero no hay que ser, hay que parecer, como se dice, ¿verdad? Uh-huh. Y esto no pasa solamente de la industria, sino que pasa a nivel país, como sería el caso de las tosas. Entonces, hay algunas enfermedades que son tienen planes mundiales, como ser, bueno, la famosa influenza aviar, y esto tiene que pasar por un proceso de documentación, de nuestras autoridades sanitarias tienen que llenar ciertos formularios para mostrarle a las demás entidades sanitarias de otros países que estamos haciendo los procesos adecuados, haciendo el seguimiento, que estamos seguros que no tenemos la enfermedad dentro del país, de tal manera de que la exportación se dé a ese país con cierta tranquilidad, de que nosotros no vamos a estar contaminando. Como de hecho no tenemos esas enfermedades para el sector de avícola, creo que no va a ser demasiado problemático poder acceder a estos mercados, solamente que hay que cumplir con ciertas documentaciones y ciertos procesos burocráticos de ambos países, que bueno, es lo normal, ¿verdad? Y esto es lo que lleva un poquito más de tiempo, no así el arroz, que no tiene este tipo de problema, ¿verdad? Las carnes generalmente, las cosas que van in natura, suelen tener exigencias mayores que estos otros productos.
Exactamente. ¿Y cómo va ese proceso? Un poco para tener comprensión, ingeniera, ¿en qué puntos ustedes se encuentran para el mercado de Dubái con todas las exigencias y la característica de este producto?
Estamos muy bien, primero de todo porque el mundo árabe no es un gran productor de carne avícola, entonces esto facilita, pero digamos en donde nosotros nos encontrábamos un poco débil, y bueno, era porque de alguna manera la agricultura todavía no estaba proyectada al mundo exterior, entonces no veíamos quizá o no nos dábamos cuenta de la necesidad, que era la de juntar toda la información. Esto el SENACSA ya se ha puesto ya hace más de un año la firme voluntad de poder juntar todas esas documentaciones y esa información que piden los países. Los países piden saber qué tipo de enfermedades hay, en qué zonas, qué ocurrencias, qué se hace con cada una de estas ocurrencias. Y esa es la parte que nosotros estamos completando, esa documentación. Y bueno, eso lleva un poco de tiempo, ¿no? Porque todo tiene un proceso normal. Quizás ya en unos años esto ya va a correr mucho más rápido, porque la información y toda la dinámica va a estar mucho más encaminada.
Exactamente, pero hasta este momento hay tranquilidad en el sentido de que realmente nuestra producción, o sea, cuando hablamos de los pollos, reúnen los estándares de calidad.
En ese sentido estamos muy tranquilos, porque de veras que no tenemos ese tipo de enfermedades, y segundo, las empresas están, digamos, adecuando a todas las normas para poder cumplir con todas las exigencias, ¿verdad? Así que en ese sentido estamos tranquilos, pero sí no podemos bajar la guardia con los trabajos que nosotros tenemos que llevar adelante, porque, digamos, los países son exigentes en sus pedidos, nosotros necesitamos hacer todos nuestros deberes en forma muy seria, y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista, ¿verdad? Que tenemos que seguir invirtiendo a nivel país y a nivel industrial también, para poder, digamos, cumplir con todas esas exigencias que tienen los países. Pero estamos bien encaminados. No avisoro ningún tipo de inconveniente, porque, como te digo, sanitariamente el país está muy bien. No tenemos grandes problemas sanitarios como podrían Europa, por ejemplo, mismo el Asia. Todo el tiempo yo veo que hay ocurrencias de influenza aviar. Eso no sucede acá hacia este hemisferio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos. Bueno, ya después pasará por cada industria que hagan las inversiones necesarias, porque también cada país quiere un producto de tal o cual forma, con tal o cual presentación, y ahí ya pasa un poco por cada industria que pueda adecuarse a lo que el mercado le pide. Uh-huh. Pero sanitariamente estamos muy bien, y creo que esas documentaciones también están caminando adecuadamente.
Totalmente. Y sobre todo, bueno, ya siempre decimos, ¿no? Son procesos normales, pero cuando te piden el informe, porque ya hay un interés.
Absolutamente. Y sobre todo, que creo que las relaciones entre países están muy buenas. La visita del presidente fue muy auspiciosa, porque entonces genera una expectativa de mayor nivel dentro de cualquier país. Junto con el presidente nosotros hablamos sobre los inconvenientes que teníamos para llegar a buen puerto. Estos inconvenientes, digamos, está toda la voluntad de pavimentar el camino, por decir así, para ir desatando los nudos que se puedan ir presentando. Entonces, ahora es cuestión de tiempo de poder completar con toda la exigencia, y, como te repito otra vez, que las industrias estén preparadas para producir el tipo de producto que pide el mercado. Porque, por ejemplo, el mundo árabe pide mucho ese pollito pequeño, que para nosotros hoy no nos es rentable. Entonces, eso, si bien ellos consumen mucho, yo creo que hoy día todavía no vamos a ir con esos productos. Pero pues, quizás podemos hacer con otro tipo de productos, que son pollos más grandes, deshuesados, de mayor valor agregado.
Uh-huh. Qué increíble, todo eso se tiene que considerar, ¿no? O sea, adaptarse para esta apertura, y sobre todo la aceptación. Finalmente, ese es el mundo, ser aceptado por el consumidor.
Que no es tampoco tan fácil, porque uh-huh. cuando uno va a estos países, están marcas muy renombradas de hace mucho tiempo, como ser Sadia o los pollos de JBS, que ya son marcas, digamos, de reconocimiento mundial. Entonces uno tiene que ir a pelear contra estos gigantes, encontrar ciertos nichos, tener un partner también del otro lado que te ayude a poder introducir tus pollos en estos mercados. Entonces hay una guerra comercial interesante, de mucho desafío, pero bueno, creo que no nos queda más que recorrer ese camino y seguir intentando y probando, y de repente uno encuentra ese pedacito de mercado que conviene, y bueno, ahí uno le mete pata, ¿verdad?
No, totalmente. ¿Y cómo se nota también en esto? ¿Son grandes inversiones que se hacen? Supongo que no es sencillo para ustedes tampoco, digamos, estar enviando los informes. Hay toda una infraestructura. Eso significa de que esto también tiene que ir acompañado, así como usted dice, no solamente aparentar, sino serlo.
Así mismo es. Nosotros, el SENACSA, por ejemplo, para darte nomás una explicación, tiene un sistema sanitario que ellos han creado internamente, donde todas las especies animales tienen que ir reportando las enfermedades. Y resulta ser que nuestros veterinarios tienen que ser de alguna manera instruidos, capacitados, tienen que entrar en esa dinámica de llenar los informes. Hay veces que el veterinario quiere ir al campo y mirar sus animales nomás, y se olvida de esa parte de documentación. Pero son pasos que tenemos que hacer, no nos queda otra. Y bueno, y es todo eso, ¿verdad? SENACSA tampoco le es fácil lograr del sector privado que llenen todos los requisitos que ellos necesitan. Y bueno, pero creo que vamos bien, ¿verdad? Yo creo que lo interesante es poder empezar a hacer camino, y después ya uno va ajustando las tuercas, mejorando las cosas que hay que hacer. Y desde el sector privado también es muy loable recalcar los enormes sacrificios que hace el sector privado, porque de repente para satisfacer un mercado uno tiene que cambiar todo un layout de un frigorífico, generar líneas nuevas, espacios nuevos, eso significa inversión, maquinaria, pero también somos conscientes que si no nos ayornamos a este siglo XXI y no entramos en esa dinámica diferente que tiene hoy el consumidor, uno se queda atrás. Y es ahí donde el sector privado está trabajando y el sector público está acompañando, tratando de generar las condiciones adecuadas para que de país a país exista la confianza suficiente para que nos permitan exportar.
Exacto. Ingeniera, me viene nomás un recuerdo, que por ejemplo, porque hacemos mención siempre a uno de los commodities que tenemos, que es la carne, y cuando hablamos del mundo árabe, creo que ellos tienen toda una característica, inclusive en el proceso, como hasta cuestiones religiosas. ¿Esto también se aplica para el pollo?
Absolutamente. El mundo árabe pide el producto halal, que es un ritual que ellos tienen para los cuales hay que contratarles a sus, ¿cómo se diría? A sus, son, serían como nuestro, como nuestras personas religiosas, digamos, serían las personas de ellos, que ellos ponen ciertas personas específicas para acompañar la faena, tienen que tener cierto tipo de desangrado. Hay veces que ellos mismos tienen que hacer el corte de los animales, y esto sí tiene que hacerse de esa forma. Por ejemplo, los frigoríficos tienen que apuntar hacia la Meca, entonces ese ritual se hace mirando a la Meca, y son todas exigencias que tienen estos mercados para los cuales nos tratamos de adaptar, que son mercados grandes, ¿verdad? También tiene un costo, porque el matarife, que es el que ellos le llaman, la persona que viene a hacer ese desangrado, tiene un costo, te cobra por cada animal que ellos de alguna manera procesan, y hay veces que no hay acá, o lo que hay acá no es aceptado por el mundo árabe, hay que traer del Brasil. Son todos impedimentos con los que a veces nos encontramos, pero fue una de las cosas justamente que se planteó allá, y ellos tomaron esa inquietud nuestra y están viendo cómo hacer para que nosotros también podamos tener gente acá que no represente tanto costo en el producto final, ¿verdad? Pero sí tienen exigencias sanitarias, como también lo tiene Israel, que es su pollo kosher, que le dicen ellos. Y sí, para estos países hay que cumplir con ciertos requisitos, no es tan sencillo como para otros lugares.
Sí, pero es interesante, qué bueno, y sobre todo al escucharla en todo eso, finalmente, bueno, son procesos que se están cumpliendo y desafíos en el cual también usted como habla, ¿no? Y por sobre todas las cosas es mantener el sector productivo y tantas familias que dependen también de esto y tener un nuevo mercado, bueno, es fantástico, ¿no?
Mira, Gloria, la avicultura realmente es una actividad que es demasiado generadora de mano de obra, porque tiene demasiados eslabones en la cadena. Desde el consumo del grano, del maíz y la soja, para los cuales nosotros a veces estamos exportando el grano entero. Hoy leía justamente en el diario la preocupación de los gremios de exportar el grano y no poder procesarlo acá. Bueno, cuando nosotros compramos esos granos acá, prácticamente, primero de todo, compramos el expeller, que ya ha pasado por un proceso, quiere decir que estamos ayudando a esa industria primaria, que es la de la soja. Estamos comprando otros granos como el maíz, que también están cultivados acá en el país por nuestros campesinos. Y eso después pasa por todo un proceso de la elaboración del balanceado, las granjas en campo, toda la parte del frigorífico mismo, la distribución, la logística, el transporte, los supermercados, las granjas de matrices, que son las que ponen los huevitos fértiles. Es decir, es tan amplia la cadena que es una fuente de mano de obra increíble. Realmente creo que dentro de las grandes industrias cárnicas acá, yo diría que la de la mano de obra que genera la avicultura es la mayor de todas. No sé quién, si alguna otra especie está generando tanta mano de obra como la avicultura. Así que en la medida en que nosotros podamos multiplicar eso acá dentro del país y logremos sacarlo al mundo exterior, porque acá internamente no lo vamos a poder absorber totalmente, pero en la medida que podamos tener estos mercados, cuánta mano de obra se genera en forma rural y en forma urbana también, muchísima.
Ingeniera, ¿se tiene un tiempo estimado o tenemos que esperar dentro del 2017 que ya se haga, se efectivice todo esto para el mundo árabe?
Mira, yo creo que el 2017 podría ser, no sé si el primer semestre, pero yo creo que para el segundo semestre podemos pensar de que se puede ya obtener los permisos para ir al mundo árabe. No veo por qué no. Y a partir de ahí es que cada industria pueda calificar con el producto y la calidad que exige el mercado allá. Pero yo creo que sí, que a nivel institucional, digamos, de país a país, yo creo que sí lo vamos a poder hacer, sobre todo porque a lo mejor ellos no van a tener la exigencia de un país productor, ¿verdad?, que es muy, muy productor, porque no tienen los desafíos que tienen otros países. Entonces estoy muy esperanzada y muy optimista de que en este año 2017 este mercado se va a abrir.
Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por este tiempo.
Pero al contrario, gracias a vos y que tengan una buena jornada.
Igualmente. Ingeniera Pilar Zubizarreta, directora de Polpare S.A., es de la marca más conocida, una de las más conocidas también, que es Pollos Casero.